Sí, se lo descontaban mensualmente.
Lo que empezamos a reconstruir es el que entonces los Pérez viejos, los de la generación del papá de él, eran, por lo menos eran buena gente. Porque,
¿viste? Y que bueno, somos... o sea, yo no sé si eran buena o mala gente, pero claro, gesto... yo me compré una anécdota y yo te puedo contar
eso. Pero ese gesto habla bien de los tipos, ¿no?
Sí, por supuesto. El dueño de Diario Clarín también hacía esas cosas con los empleados. El dueño de Belfort también hacía eso con los empleados. Después vienen los nietos, alguna, los hijos.
¿Tenés alguna anécdota, digamos, de tu viejo? ¿Vos ibas, por ejemplo, cuando tu viejo iba a amasar? No, era
sí, mi viejo, nosotros, a mi hermano Daniel y a mí, sí, nos llevaba de chico a la confitería. Yo me acuerdo que bajábamos una escalera donde tuvo un accidente también mi papá, porque tenía un agujero ahí de un desagüe y un día, no sé si subiendo o bajando, metió el pie en el desagüe y se quebró la pierna. Pero bueno, era toda la parte de abajo, era una sala de producción que trabajaban más o menos 60 personas, que estaban todas a cargo de mi padre, y tenía anécdotas muy chistosas mi papá. Mi papá era muy buena persona, un tipo muy amoroso, muy muy agradable.
¿Vos sabés que...?
Y él ponía...
Sí, contame.
Y me decía que, pues, dice, fíjate aquel que está allá, decía, estaba pelando nueces el tipo y mi viejo lo hacía silbar. Y yo decía, ¿por qué lo hace silbar? Y porque así no se comen las nueces.
Es muy buena la que me estás contando, muy buena, que tiene que ver con una de color. Silba para que no se esté comiendo las nueces. Escúchame lo que yo te voy a preguntar.
Sí.
¿Tu viejo te dejó la fórmula de las medialunas?
No, mi viejo...
Tu mamá está ahí, ¿no tiene la fórmula de la medialuna del viejo?
No, mi viejo... Poco antes de morir estuvimos en una charla acá que me hizo todo el árbol genealógico de la familia y él me dijo, yo tengo más de 2000 recetas en la cabeza, y se las llevó con él. No, mi viejo sabía, si vos llamás hoy al sindicato de pastelero, todavía van a saber quién es, porque mi viejo fue...
Pero loco, pará, nunca, vos ahí en ese momento no le dijiste, papi, antes de irte, ¿me dejá la de la medialuna París?
No, mi viejo tenía la receta de los alfajores de maicena, que era un secreto, la medialuna era un secreto.
Pero pará que te estoy preguntando a vos ahora en particular, ¿por qué no se las pediste?
Si yo tuviera la receta...
¿Pero por qué no se las pediste?
Y porque él no te daba receta. Mi viejo...
No te las dio.
Pero escúchame, las recetas ya estaban, digamos, obviamente eran marcas registradas ahí. En todo caso, lo que puedes hacer es cobrar derecho.
No, pero ¿por qué nadie la puede hacer como lo hace el padre?
Escuchá, acá tengo a mi hermano al lado mío, el menor, que me dice si te darían la receta de la Coca-Cola.
Bueno, pero hay dos tipos que la saben y que no se pueden subir al mismo avión nada para que no se mueran.
Y sí.
Es un mito.
No es un mito, es realidad. A ver... Vamos ahora sí.
Después porque... te cuento otra anécdota de mi viejo. Sí. A mi viejo lo vienen a buscar acá, porque él ya estaba retirado, lo vinieron a buscar para cuando fueron los 100 años de La Plata, en el 82.
¿Qué hizo esa torta grandote, decime qué?
No, y mi viejo cuando lo vinieron a ver dijo que no, que no iba a ir porque había dos imponderables que iban a pasar y pasaron.
¿Cuáles fueron?
Le dijo, no es imposible hacerla, porque ellos querían que mi padre sea el que dirigía eso.
Claro, la torta grandísima esa.
Y mi padre dijo, van a tener dos problemas. El primer problema van a ser las hormigas, y el segundo problema va a ser la gente, porque la gente por un pedazo de torta es capaz de matarse.
¿Y pasó?
Y lamentablemente sucedieron las dos cosas, las hormigas y la gente.
Albino, vos estás entendiendo, vos te acordás de aquella torta, Albino, vos eras chiquito, no estabas en La Plata.
No.
En los 100 años de la ciudad de La Plata se hace una torta, ¿cuántos metros tenía?
Y yo no me acuerdo, pero debería tener...
Plaza Moreno.
Estaba en la esquina sobre 50 y... sobre 54 estaba la torta y debería tener 30 metros de largo, de ancho, 30 por 30 y no sé cuánto de alto.
Tranquilo. ¿Y el papá sabes qué hace? Dice, no, yo no la voy a hacer porque va a haber problema de hormiga y de la gente. Dicho y hecho, las hormigas no lo sabía, pero la gente se abalanzó de una manera a la torta, que se armó un despelote bárbaro, Albi, porque todo el mundo quiso ir a buscar su porción de torta. Y tenía razón el viejo. Escúchame, no tengo mucho tiempo, pero vos toreaste y dijiste cierra por una cuestión política. Contanosla también ahora que ya nos contaste todo lo lindo.
Y pero es, o sea, todos los hechos que suceden en la historia son hechos políticos.
Bueno, pero contame en este caso el cierre de la París.
No cierra la París, vos remontate en el tiempo, cierra con Alfonsín, la Cabildo, cierra el siglo emblemático. Que te cuento una pequeña historia, ya que tenemos poco tiempo. Cuando yo me caso en el año 85, voy a comprar la ropa para casarme en el siglo.
Sí.
Yo tenía un negocio sobre Diagonal 79.
¿Negocio de qué?
Una carnicería.
Sí.
Diagonal 79, 5 y 6.
Sí.
Que hoy no existe más. Que era también de un viejo carnicero, Tomás Francario. Bueno. Cuando, obviamente, yo pedí un crédito, porque sí, era mucho lo que tenía que comprar.
Épocas donde había crédito, sí.
Claro, y bueno, no daba el perfil para el crédito, y entonces la chica me dijo que no. En eso pasa un señor alto, canoso, y pregunta qué pasaba. Y cuando ve el nombre, dice, me llama y me dice que vaya a su oficina, y me pregunta qué soy de Arcángel Tartaglia. Y yo le dije que era el hijo.
Tomá el crédito.
Entonces me dijo, ¿sabes por qué estoy yo acá? Me dice, porque tu papá trabajaba acá enfrente, en la Cabildo, y me hizo entrar a mí acá en el siglo como cadete.
¿Cómo no te voy a dar traje para el casamiento? No tengo tiempo, qué lindas historias. Yo te digo, soy capaz de hacer un documental con lo que vos me estás contando, con vos, con tu hermano, con tu hija, pero yo necesito que vos me digas, finalmente, si me lo vas a decir cortito, si me vas a seguir dando vuelta, no. ¿Por sí, qué decir que el cierre de la París es una cuestión política?
Porque te hago, por eso es cortito, pero no, es una realidad.
Hace media hora que me lo estás diciendo, dale.
Entonces vos estás diciendo, cerramos por la hiperinflación la Cabildo el siglo.
Dale.
Cerramos el Parlamento, donde también me llevaba mi papá a tomar café. ¿Por qué? Por una cuestión política. Sí. Ahora volvemos a cerrar. Vos me vas a decir que un
pero
monstruo...
todo es política. Vos decís por el contexto político. Entonces sí. No, yo pensé que tenías alguna cuestión particular de la París.
Entonces, ellos podrían mantener tranquilamente, con la fortuna que dejó esa confitería y con la millonada que se factura ahí, vos me vas a decir que no pueden mantener un negocio cerrado durante un mes.
¿Y por qué cierran?
Y cierran porque es una cuestión política, porque es una cuestión de cerrar para presionar y para decir nosotros...
Sí. No es aguantar un mes, es aguantar 8 meses pagando un alquiler de la puta. ¿Cuánto paga el alquiler de la París?
No sé si pagarán alquiler.
¿Cómo no? ¿Que son dueños?
Y los anteriores eran dueños, sí, cómo no. No alquilaban, eran dueños. No sé si los actuales eran dueños. Pero
¿puedo
bueno,
decir que cierran, ¿puedo decir que cierran para qué?
Porque cierra, a ver, porque con el gobierno anterior pasó lo mismo. ¿Cuántos negocios cerraron? Mirá el caso Musimundo. Cerraron porque se fundieron y resulta que cambió el gobierno en diciembre y volvieron a abrir porque ahora estaba todo bien. Siempre es una cuestión política.
Bueno, está claro, está claro. Che, nos has contado cada anécdota que te digo que el título... de la nota, no sé si no es el de las hormigas de la gente en los 100 años de la plata, pero lo que me has contado de tu viejo y de tu familia, primero te tiene que siento el orgullo que tenés vos, y segundo es una linda manera de homenajear a esta confitería que cierra su puerta definitivamente.
Sí, lo que pasa es que cierran los negocios, pero lamentablemente detrás de ese cierre queda toda la historia y quedan las familias.
Y los desocupados que quedan ahora también.
Y exactamente, esa es la parte triste. Mi papá no vivió esa época porque era una época de trabajo. Entonces, mis abuelos que vinieron de Italia,
claro,
y siempre se trabajó. Y bueno, pero ahora la cosa cambió, ¿viste? Uh-huh. Y yo te podría contar tantas cosas, pero bueno, el tiempo siempre.
El tiempo de Radio es bravo. Te mando un abrazo grande.
Che, que anden bien.
Gracias. En serio, de corazón. Che, vení, Agu, no te veo un carajo, me estás haciendo tanda, ¿no? Che, llegó ya Tilio Moretti, está el hincha de Racing. Gracias por la nota, me gusta mucho hacer este tipo de notas. Gracias.
Bueno, de nada. Dale.